Feliz aniversario, hermanos. Saben que no, casi no me gusta esa palabra, pero me gusta pensar más en la celebración de la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Y de hecho, eso celebramos hoy, ¿no? La fidelidad de Dios para nuestras vidas. Celebramos su bondad, celebramos su misericordia. Un día, como hoy reconocemos que toda la gloria debe ser para Él, es el día del Señor y hoy tenemos algo especial en el cual meditar y es lo que Dios ha hecho a lo largo de los años. Amén. Permíteme ir primero a Salmo 115, versículo 1. Si ustedes tienen su Biblia, podemos abrirla. Salmo 115, versículo 1. Solo para darnos ese hermoso recordatorio a todos de nosotros. Hemos visto la mano de Dios en nuestra iglesia, en esta iglesia. Pero quiero recordarte, y especialmente a mí, que no es por nuestros talentos y habilidades, sino por su gloria y su honor. Mira lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Impactante estas palabras, ¿no? Porque quisiéramos oír palabras de reconocimiento, pero no es a nosotros. No es por tu habilidad, no es porque eras una buena persona y te necesitábamos en esta iglesia. Dice, no a nosotros, no a nosotros. Sino a tu nombre le sea dada toda la gloria. No podemos robarle la gloria a Dios. Amén. No podemos, no debemos. No lo intentemos. Toda la gloria le corresponde a nuestro Señor. ¿Por qué? Por su amor inagotable. ¿Y qué dice? Y su fidelidad. Y tu fidelidad. Amén, hermanos. Mira a la persona que está a su lado y dígale, no es por nosotros, es por su gloria. Sin miedo, dígaselo. Que no le dé pena decirle, no es porque eres bonito. ¿Ok? Es por su honor y por su gloria. Nosotros tenemos este gran privilegio, hermanos, de estar aquí celebrando la bondad de Dios a través de los años. Yo tengo un gran privilegio, no solamente el privilegio de la salvación. Aquellos que han creído y nacido de nuevo tienen ese hermoso privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ser parte de una familia local es un gran privilegio. Así que si tú eres parte de la familia Petra, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Estamos en proceso. Dios sigue trabajando en nosotros. Y gloria a Él por lo que Él ha hecho. Yo tengo el gran privilegio entonces de la salvación, el gran privilegio de haberme casado con mi esposo, un gran regalo de parte de Dios para mi vida, a mis hijos. Un gran privilegio servirles a ustedes por medio de la predicación de su palabra. Un gran privilegio para mí poder llamarles hermanos. Amén. Pero también he tenido el gran privilegio de ver el proceso de esta iglesia a lo largo de los años. Y voy a contar un pequeño resumen de esta iglesia. Y conocen muchos los que han venido a lo largo de los años, conocen esta historia. Esta iglesia se fundó en el año 2005, empezaron las primeras reuniones. La fundó el pastor Jared Cox, un misionero en ese entonces que vino a Nicaragua. Y a lo largo de los años Dios ha bendecido enormemente la obra de la iglesia aquí en Nicaragua. Ahora contamos con iglesia en la isla de Ometepe por la misericordia y la gracia de Dios. Una iglesia en Balgüe, una iglesia en Mérida, una iglesia en Chinandega, una iglesia en Matagalpa. Gloria a Dios por eso, hermanos. Los planes para nuestra iglesia es sembrar otra iglesia aquí en Managua. Oremos para que Dios levante hombres para sembrar iglesias en León. Pastor Yares regresó a los Estados Unidos allá por el año 2015 después de un gran trayecto, una gran lucha. Dios mortificando y quebrando nuestros deseos y anhelos para levantar sus propios sueños y anhelos. Ha sido un proceso maravilloso, difícil, duro en muchas ocasiones, sí, hermanos, ha sido difícil. Pero ver la misericordia de Dios, verlos sentados ahí, simplemente puedo decir gracias, Señor, por tu misericordia. Pastor Yare regresó a los Estados Unidos por el año 2015 y fue a sembrar una iglesia en Estados Unidos. Hay una iglesia Petra en Boston, Montana, una en español y una en inglés. Gloria a Dios por eso. Conocen esto, estamos orando por dos iglesias en Colombia y gloria a Dios por eso, iglesias Petra. Y Ahora quiero hacer esta pequeña aclaración. Hoy no celebramos el nombre de esta iglesia. Hoy no celebramos a sus pastores fundadores. No se trata de nosotros. Se trata de su honor y su gloria. Hoy no celebramos esta, como, la iglesia como institución. Es decir, como el edificio, como su nombre, su localidad. Celebramos la misericordia y la bondad de Dios en la vida de cada uno de ustedes que son la iglesia. Amén. Nos celebramos por nuestro talento, nos celebramos por nuestra habilidad. Celebramos por la bondad y la misericordia de Dios. Amén. Celebramos la misericordia de Dios. Antes de orar, hermanos, quiero que pienses en esto. Cuando tenemos el privilegio de remembrar, recordar todo lo que Dios ha hecho, o quizás muchas cosas en nuestra vida, nos emocionamos. ¿Cuántos de ustedes, muy parecidos a mí, que hacen cosas que en su infancia hacían, que quizás ahora no son tan salvajes como cuando las experimentábamos como niños, pero nos encanta ese sentido de qué? De familiaridad, de recuerdo, ese sabor nostálgico de las cosas, ¿sí? Tal vez solo yo soy extraño, pero sí nos gusta recordar, nos gusta ver fotos viejas. Y sucede que podemos correr el peligro de cuando recordamos pensar en que antes estábamos mejor. O pensar de que Dios fue fiel en aquel entonces. O cuando tenemos esa sensación nostálgica de decir, quisiera tener aquello que tuve. O quizás del otro extremo, de recordar y ver hacia atrás en nuestra vida y ver todo lo que hemos hecho hasta hoy. Y decir, wow, Señor, cómo me has usado a mí para tu gloria y tu honra. Cristalizamos nuestro orgullo diciéndole, Señor, qué bárbaro, cómo me has usado. Mira todo lo que has hecho a lo largo de los años y podríamos estar robándole la gloria y el honor a Dios por el simple hecho de pensar que es por nosotros que Dios nos bendice o que Dios ha hecho. ¿Estarás de acuerdo conmigo quizás en esta afirmación de que ninguno de nosotros duda de que Dios es fiel, por lo menos cognitivamente? Decimos Dios es fiel y escuchamos eso de vez en cuando en personas que no son creyentes, Dios es fiel. Y a veces cuando pasamos crisis y una persona que no es creyente nos dice, tenés que confiar en Dios, Dios es poderoso, nos avergüenza porque nosotros somos los creyentes y deberíamos confiar en el carácter de Dios. ¿Sí? Fácilmente decimos Dios es fiel, pero ¿qué sucede cuando estamos en momentos de dificultad? Es el atributo de Dios o la perfección de Dios de la que dudamos. Cuando vienen las crisis, cuando viene la duda, dudamos de su fidelidad, de su misericordia, de su amor. Así que mi deseo mientras avanzamos en nuestros días, como Efesios también lo enseña, los días son malos, podamos disfrutar de la fidelidad de Dios, día a día. No como un concepto en nuestra mente, pero disfrutarlo porque Dios es fiel. Disfrutarlo a Él en su fidelidad. Antes de orar por la palabra de Dios, vamos a leer el texto. Quiero invitarlos a ir a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Deuteronomio 7, versículo 9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Quiero invitarte a orar conmigo y si puedes ponerte sobre tus rodillas, eres bienvenido a hacerlo. Señor, te agradecemos el privilegio de estar en tu casa, Señor. Dios, ante ti, Señor, no porque queremos ganar favor, Señor, sino porque no hay una mejor postura de venir ante ti, Señor, que con nuestros corazones sumergidos, sometidos ante tu señorío. Dios, el hecho de arrodillarnos físicamente no tiene ningún valor, Señor, excepto cuando el corazón está realmente humillado delante de ti. Ayúdenos, Señor, que esta postura física sea el reflejo de la postura de nuestro ser, de nuestra alma, de todo lo que somos para la gloria de tu nombre. Permítenos reflexionar en tu palabra, meditar en tu palabra, escuchar tu palabra, ser transformados por tu palabra y correr en la dirección, Señor, que tú quieres que vayamos. Dios, podemos pensar, Señor, en tantos años de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu bondad, Señor, sosteniendo la iglesia, Señor. Aún en nuestras debilidades, Señor, aún en nuestro pecado, en nuestra maldad, Señor, en nuestra flojera, en nuestra apatía, Señor, tú has sido fiel, Señor, y tu palabra lo enseña. Si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y el hecho que hoy podemos estar aquí esta mañana sobre nuestras rodillas refleja tu fidelidad tan grande, Señor, por nosotros, tu amor tan grande y tu misericordia. Bendiga, Señor, la exposición de su palabra y, Señor, haga su voluntad en nuestra vida para la gloria de su nombre. Que hoy, Señor, disfrutemos su fidelidad más y más. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Reconoce, por lo tanto, iglesia, que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. Él, el Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, sus mandatos. Permíteme darte un breve contexto del texto. Estamos en el libro de Deuteronomio. Este es el último libro que Moisés escribe, pero también son las últimas advertencias, admoniciones. Tiene un carácter muy pastoral, muy de papá, hablando a sus hijos. Es el último sermón, diríamos, aunque son tres sermones básicamente, pero es el último sermón que Moisés va a dirigir a su pueblo en representación de Dios. Y lo que él está haciendo es una mención de la ley, por eso es Deuteronomio, una segunda vez recordando la ley de Dios. Recuerden que este pueblo, un pueblo joven, está al frente del Jordán, no ha cruzado el Jordán para tomar la tierra prometida, y empieza a escuchar por un mes las enseñanzas de Moisés acerca de guardar los estatutos, de guardar la palabra de Dios y los mandamientos. Conocemos el Deuteronomio 6, escríbelas, dice, en las puertas, y llévalas, dice, grábatelas en tu corazón. Son advertencias, son ánimo, estímulo a pasar en la escritura y en la palabra. Lo que debemos recordar también es que tenemos una generación que fue muy joven, que quizás nació en esclavitud, pero eran muy joven. Recuerdan que murieron los padres de esta generación, y la siguiente generación que está escuchando Deuteronomio, esa es una generación que nació en el desierto. Tenemos dos generaciones que posiblemente tienen algo en común: una nació en esclavitud con sus padres saliendo de Egipto, pero ellos fueron disciplinados por el Señor por no confiar y creer en el poder de Dios. Y tenemos una segunda generación de jóvenes y adultos que nacieron en el desierto. Pero ambos pueden testificar de la fidelidad de Dios. A una generación viendo el poder de Dios sacarles de la esclavitud, y a la otra generación sostenerles en el desierto. Ellos reconocían la fidelidad de Dios. Están animados por querer entrar a la tierra prometida, y vamos a ver este pequeño texto de qué es lo que Moisés está exhortándoles. Esa es como esa palabra de precaución de parte de Dios para nosotros. Y pensé en este texto porque, pensando en los años venideros, pensando en los años que Dios nos ha permitido estar, escuchemos el consejo de Moisés al pueblo de Dios y hagamos lo nuestro de reconocer a nuestro Señor en todo lo que hacemos. Por supuesto, el pueblo de Israel tristemente no escuchó la advertencia, ignoró el consejo, pero nuestro llamado, como la Escritura nos dice, están ahí para recordarnos la fidelidad de Dios, para instruirnos y corregirnos en nuestro caminar. Una vez más, Si vemos a lo largo de los años, la tendencia podría ser robarnos la gloria de Dios por las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Así que, hermanos, leemos rápidamente el contexto de del texto más cercano. Si vamos a leer desde el verso 6, si tienen sus Biblias, Deuteronomio 7, y rápidamente para tener un contexto sobre por qué Moisés les dice de reconocer, por tanto, a Dios. Él está hablando acerca de la santidad, él ha hablado acerca de recordar la ley preciosa de Dios. Y en el verso 6 dice así: pues tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Ese tiene un recordatorio para nosotros de Efesios capítulo 3. Perdón, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, hasta el verso 8. De recordarnos de que somos posesión de Dios y que Dios nos escogió a nosotros porque tuviéramos algo sumamente especial que dar a Dios. El hecho de estar en esta iglesia no nos convierte en mejor que nadie. Simplemente recordar de que Dios te escogió cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, frágil, débil, y no tenías nada que aportar a Dios. Es por su misericordia y por su gracia. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en Efesios? Para que no nos jactemos que sea algo por nosotros, sino que es por gracia y misericordia. Versículo 8, más bien fue sencillamente porque el Señor, dice, te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Entonces viene lo que el pueblo debe hacer: reconoce, dice, al Señor como el verdadero Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman. Obedece sus mandamientos. Versículo 10, pero no duden en castigar ni destruir a quienes lo rechazan. Eso es parte de la fidelidad de Dios. Él será fiel en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos sus mandatos. Sigue siendo una advertencia para todos nosotros igual. Porque en el Nuevo Testamento Dios dice, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. No ha cambiado el Dios del Antiguo Testamento a un Dios más frágil y sensible en el Nuevo Testamento. Sigue siendo el mismo Dios. Citamos este texto generalmente, Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y nos encanta. Pero se nos olvida decir que aquel que rechaza a Dios ya ha sido condenado. ¿Dónde estás tú con respecto a este texto? Dios ha sido fiel y podemos disfrutar de su fidelidad. Y el hecho que Moisés une esto, lo que Dios ha hecho y lo que Dios es, para que podamos disfrutar de su fidelidad, es el punto clave de por qué podemos disfrutar y por qué deberíamos disfrutar la fidelidad de Dios a diario. No solo cuando podemos recordar cosas importantes o impactantes, o cuando Dios nos rescató de una muerte segura, o cuando Dios hizo un milagro poderoso y decimos, Señor, eres fiel, pero deberíamos todos los días estar abrumados por la fidelidad de Dios con nosotros. Una ilustración de qué significa fiel o una fidelidad es una columna fuerte que sostiene un gran peso. La palabra fiel, tanto en hebreo como en el griego, simplemente comunica la idea de certeza y estabilidad. Por eso la figura de un gran pilar que sostiene un gran peso. Pero cuando se refiere a Dios, Dios es fiel, como Moisés nos los describe aquí, el Dios verdadero, dice Dios es fiel. Me encanta esto, son detalles tan pequeños que deben impactar nuestros corazones, porque Moisés quiere darles aliento, ánimo para confiar en el Señor, y él usa la palabra Dios es fiel. Cuando se usa esta palabra con respecto a Dios, significa que Él es digno de recibir toda la confianza absoluta y total, sin dudas, Es decir, podemos confiar en Dios. Eso es un Dios fiel. Que Él es seguro. Que Él no cambia. Es decir, hermanos, podemos confiar y depender y descansar en que nuestro Señor es fiel. Es experimentar su fidelidad en la confianza. Es experimentar su fidelidad en la dependencia. Dependemos más de Dios. Significa que si nosotros estamos disfrutando más de la fidelidad de Dios a diario, estamos descansando más, estamos confiando más, estamos creyendo más. Esto de la fidelidad de Dios no es algo solamente emocional cuando todo está bien. Es una convicción, una certeza que fluye del carácter de Dios. Por eso Moisés le dice, reconócele a Dios, conócele profundamente. Entonces, hermanos, entender, para poder entender la fidelidad de Dios y deleitarnos en la fidelidad de Dios, necesitamos descansar, confiar y creer en quién es Él. Vivimos en un mundo caído donde la fidelidad no es valorada. Pueden ver los altos índices de infidelidad en los matrimonios. No valoramos la fidelidad. De hecho, la cultura lo aplaude. Quizás no pensamos en esto cuando una madre queda embarazada, debería ser fiel a su hijo y dar a luz. Pero preferimos asesinar y matar en lugar de permanecer fiel. Podemos ver en la cultura, la gente no es fiel a su llamado. Políticos corruptos son infieles a su llamado. ¿Y qué tal nosotros en la iglesia, que somos infieles con un Dios sumamente fiel? ¿Cuántas veces durante esta semana hemos fracasado? Sentimos el peso de nuestra infidelidad, pero ahí donde podemos disfrutar de su fidelidad. Porque no es en base a la nuestra, sino a su carácter. Lamentaciones 3, y lo leía Pablo, es el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias nunca terminan, grande su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia y por lo tanto esperaré en Él. Entonces, déjame darte lo que creo son tres puntos esenciales para disfrutar la fidelidad de Dios en Deuteronomio 7:9. Número uno, disfrutaremos más de la fidelidad de Dios al conocerle a Él como el único Dios verdadero. Aquí hay una presuposición de que posiblemente nosotros, quizás hoy, no le conozcamos. De hecho, tiene que llamarnos nuestra atención de que hay un llamado en el capítulo 7 de Deuteronomio a abandonar la idolatría. Y dice, pon atención, pon tu mente, pon todo tu ser, observa detenidamente, reconoce, conoce, estudia, medita en el carácter de Dios. Esos vaivenes en nuestra vida espiritual, yo lo he experimentado, hermanos. Esos momentos en los que veo la mano de Dios, confío en el poder de Dios. Hay momentos en los que hay debilidad de mi corazón, se nubla mi visión, estoy dudando del poder de Dios. Hermanos, necesitamos conocerle más para que en los momentos en los que dudamos nos sostengan las convicciones que hemos aprendido en nuestro tiempo de conocerle a Él. La idea de la fidelidad de Dios, ese pilar fuerte que sostiene todo, también se puede ver en los brazos amorosos de un padre que sujeta a su pequeño hijo. Dios es fiel y no va a dejarte, no va a desampararte, no va a soltarte. Pero aquí hay una advertencia para ti, reconócelo, porque posiblemente estaríamos luchando quizás en nuestros corazones con conceptos de Dios, pero no sumergidos ante su señorío. Déjame darte 4 advertencias. Número 1, es muy probable que tú hoy no le conozcas. Es muy probable que tú no le conozcas. Es muy probable que hoy no conozcas a Dios. Quizás conozcas datos de Dios, pero no a Dios. Entonces, es decir, Dios, datos de Dios en lugar de conocerle a Dios. Número dos, ten cuidado que probablemente hoy quizás quieras conocer más sobre las cosas de Dios, pero no necesariamente querer una relación profunda con Dios. Ten cuidado que es muy probable que hoy, por nuestro corazón pecaminoso, le conozcamos a Dios, pero no como Dios quiere que le conozcamos. Tengo un ejemplo perfecto para esto. Job, capítulo 42, él dijo, de oídas te conocía. Pero ahora mis ojos ven. ¿Tú le conoces así? Una forma de traducir la palabra hebrea en la que se traduce en reconocer es observar detenidamente. Observa a Dios, medita en Dios. Escudriña la palabra. Colosenses capítulo 3 dice, pongan su mirada en las cosas del cielo. Pongan su mirada en Cristo. Oh, hermanos, cuánto necesitamos a diario. Si queremos disfrutar la fidelidad de Dios a diario en nuestras vidas, es poner nuestra mirada en lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Porque el hecho de sentarnos ahí en esas sillas, escuchar estas palabras y decir amén a ellas, no es por mí, no es por mi elocuencia, es por su misericordia que nos ha llamado hacia Él. Que podamos conocerle. Es muy probable que del todo tú no le conozcas hoy. Pero el llamado es a conocerle. Es a conocerle. La advertencia es que podemos perder el sentido de ver a Dios y su fidelidad cuando no le conocemos correctamente. Hermanos, no hay mayor necesidad en ti y en mí hoy que no sea conocerle. Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Que conozcan al Padre y me conozcan a mí, tu Hijo. Jesús hablando, en su oración. Jeremías 9, 23, 24, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico en su riqueza, pero los que desean jactarse, dice, que lo hagan solamente, ¿en qué? En conocerme y entenderme, conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, su nombre, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿En qué se deleita el Señor? En que nosotros le conozcamos. Un Dios que es completamente infinito. Qué gran tarea tenemos, hermanos, con nuestra mente finita, conocer a un Dios tan infinito. Pero qué gran privilegio tenemos que aún teniendo una mente finita podemos conocerle a Él. Hermanos, tu necesidad más grande hoy es conocerle. Por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. No disfrutaremos la fidelidad de Dios en los momentos difíciles cuando estos momentos difíciles no son sostenidos por el carácter de Dios, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Quiero animarte a conocerlo de cuatro formas. Número uno, conócelo escrituralmente. Ve a la Escritura, empápate de la Escritura, lee la Palabra de Dios, memoriza la Palabra de Dios, conócelo a Él relacionalmente. No solamente es un ser en los cielos distante, es cercano, es personal. Quiere una relación con nosotros y lo vemos a lo largo de los pactos. Dios quiere que seamos su pueblo y Él quiere ser nuestro Dios. Conócelo en la Escritura, conócelo relacionalmente, conócelo experiencialmente. Significa que todo ese tiempo en la Escritura, todo ese tiempo en devoción, en la Palabra de Dios, haciendo mías sus promesas, debe hacer un impacto en la manera en cómo vivo. Eso es un reflejo de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Deberíamos conocerlo en su señorío. ¿Recuerdan la historia de la zarza ardiendo? Éxodo 3:13, hay una pregunta interesante. Moisés le pregunta a Dios: ¿y quién diré que eres? ¿Cuál es tu nombre? Y quizás pasamos por alto esto, el nombre de Dios, y Dios da tres nombres. Primero, una extensión de su nombre: yo soy el que soy. Después le dice: yo soy, resumido. Y de último, él da un nombre en Éxodo 3, 14 o 15: el Señor. El Señor, su señorío. Conócelo en su señorío. Y la semana pasada les decía, referente al tiempo, hay tres formas de poder ver el señorío de Dios. Y esto no es mío, eso es de un teólogo que se llama John Frame. Conocerlo en su control, en su autoridad y su presencia, inmanencia y trascendencia. Conócelo al Señor, disfrutando su fidelidad porque Él tiene el control. Disfrutando su fidelidad porque Él es toda la autoridad. Disfrutando su fidelidad porque es inmanente y trascendente. Es un Dios de pactos. Y ese es el punto número 2. ¿Cómo podemos disfrutar de la fidelidad de Dios a diario? Hacerlo un ejercicio espiritual para nuestra vida espiritual. Disfrutaremos más de su fidelidad cuando le conozcamos como el Dios de pactos. Cuando hablamos de que Dios es un Dios de pactos, hablamos de un Dios que hace promesas, hace compromisos, y Él cumple sus promesas y sus compromisos. Amén. Te pregunto, ¿Dios te ha fallado? Posiblemente tengas la idea de que Dios nos ha fallado en algún momento y por eso terminamos enojados con Dios. Pero tenemos una distorsión de quién es Dios, porque Dios no falla. No hay promesa hecha en la Escritura que Dios no cumpla o no haya cumplido. Al menos pienso en tres perfecciones de Dios cuando hablo del Dios de pactos. Número 1, un Dios que es veraz. Un Dios que es veraz. Solo Dios actúa en el ámbito de la verdad. Su conocimiento es perfecto, no tiene fallas. Él nunca se equivoca. Tiene un carácter que es santo y justo. Él no puede mentir. No distorsiona la verdad. Eso debería provocar en nosotros que confianza. Y por eso podemos disfrutar de su fidelidad. Porque es un Dios auténtico. Un Dios de la verdad. Un Dios veraz. Un Dios que no se equivoca. Otra vez pensando en su señorío, control, autoridad y presencia. Un Dios que no se equivoca. Tiene todo el control, tiene todo el poder y quiere que estemos con Él. Los procesos que nosotros vemos difíciles en nuestra vida es Dios trabajando en nuestros corazones para que podamos estar en su presencia, humillados ante Él y podamos disfrutar de su presencia eternamente. Número 2, un Dios inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en ninguno de sus aspectos, carácter o atributos o perfecciones. Dios no crece. Vivimos en una era tecnológica que todo tiene que hacer una actualización. Dios no se actualiza, Dios es Dios. Recuerde el nombre, yo soy el que soy. No hay nada más que agregarle. Él es Dios completo, total, perfecto. Por eso sus obras son perfectas. Y Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Porque era producto de su esencia, de su ser y su carácter. No hace las cosas a medias. Un Dios que es veraz, un Dios que es inmutable, no crece. Dios no evoluciona, Dios no mejora. No hay una mejor versión de Dios. O el Dios del Antiguo Testamento era muy cruel, el Dios del Nuevo Testamento es mucho mejor, es el mismo Dios. No hay una versión distinta, un mejor Dios. Él es Dios Todopoderoso, Dios no se actualiza. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, inmutable. No se deteriora, no se equivoca, no se cansa, no deja de ser Dios. Lo que Dios es hoy, lo que Dios es y ha sido siempre, siempre lo ha sido. No cambia. Hermanos, cuando estás en dudas y dificultades, Dios no cambia. Dios sigue siendo bueno, justo y fiel. No cambia. Él no cambia de opinión, ni anula un decreto por otro. Él no hace una promesa que después no pueda cumplir. Él no rompe sus promesas porque no fue capaz de llevarlas a cabo. ¿Sabes? Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, hablamos de ese ser perfecto. Hermanos, esto es esperanzador para nosotros como iglesia, porque nos ha dado su promesa. Y eso significa que no hay la más remota posibilidad de que Dios repentinamente un día diga, ya no eres mi hijo. ¡Qué fiel es Dios para con nosotros! Que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es perfecta y perpetua para aquellos que han creído en Él. ¿Qué descanso hay de que cada mañana, dice su palabra, sus misericordias son nuevas? No nos levantamos con el temor de que ya Dios no nos ame. O que Dios cambiará de opinión hoy con respecto a nosotros. Los que ha adquirido como su familia, como sus hijos, son sus hijos. Comprados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto descanso hay, hermanos? Podemos disfrutar de su fidelidad cuando pasamos en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Él no cambia. 1 Samuel 15, 29 dice, y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Amén. No cambia de parecer. No solamente es un Dios veraz, un Dios inmutable, pero también un Dios poderoso. ¿Qué significa que Él sea un Dios todopoderoso? La fidelidad de Dios no solo depende de su carácter, pero también depende de su poder. Y entender el poderío de Dios, el poder de Dios, nos ayudará a descansar y deleitarnos más en su fidelidad. ¿Por qué? Porque un Dios que tiene un poder limitado hará promesas limitadas. Un Dios con poder limitado hará promesas limitadas. Pero tenemos un Dios que habla verazmente, un Dios que hace promesas, que es inmutable, pero un Dios todopoderoso para cumplir cada una de sus palabras. Cada promesa que el Señor ha hecho para su iglesia, Él la cumplirá. Salmo 35:6. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y por toda la tierra y en los océanos y en las profundidades. ¿Quién puede detener a Dios? Isaías 54:10. Dios, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, quien tiene misericordia de ti. Dios es poderoso y hace lo que Él le place. Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La Escritura nos dice que Dios es poderoso, Dios es poderoso. Nada es demasiado difícil para Dios. Jeremías 32:17. Nada es difícil para Dios. Pero la Biblia también nos afirma que hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo mentir? Dios no miente. Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló Dios sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Él actuará de acuerdo a su carácter. Todo el enojo que tenemos en contra de Dios es porque estamos viendo en la dirección equivocada. Dios no actuará en contra de su propio carácter. Por eso la urgencia para nosotros conocerle por lo que Él es. Hemos estado acostumbrados a añadir a nuestras oraciones en el nombre de Jesús como si fuese una fórmula mágica para manipular a Dios, cuando esta frase significa que estamos sujetos y sometidos a la voluntad del Señorío de Cristo, que pediremos de tal manera que Cristo es glorificado y honrado en cada una de esas peticiones. Pero nos hemos acostumbrado a querer manipular a Dios, y cuando Dios no contesta nuestras oraciones, porque simplemente les hemos dicho, en tu nombre oramos, Señor, amén, y entonces ya, yo ya cumplí con mi parte de mi trato. Ya oré, ya hice, ya agregué lo que tengo que agregar a mi oración. Ahora falta que Dios cumple. Cuando Dios no cumple, estamos enojados con Dios. Y le decimos, Dios, tú no eres fiel, porque no has cumplido tu palabra. Oré a ti fervientemente. Pero ¿qué necesitas hacer? Conocerle para poder orar como acorde a su voluntad. ¿Sabes qué? Pensando en el poderío de Dios, tenemos que pensar en la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad decretiva. La voluntad decretiva es todo lo que Dios ordena pasará. Todo lo que Dios ha determinado pasará. Hay una voluntad prescriptiva en donde Dios se refiere a sus preferencias, sus valores, los cuales nos comunica con frecuencia en su escritura. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros le conozcamos a Él por medio de su escritura. Y hay una tercera forma de ver la voluntad de Dios. Y otra vez cito a John Frame. Es la vocación divina. Como cuando buscamos conocer a Dios y su voluntad para nuestra vida. Y entonces encontramos en ese sentido la voluntad de Dios al ser transformados, renovando nuestra mente y nuestro entendimiento por el Espíritu Santo que opera en nosotros. La voluntad de Dios en este sentido de vocación divina es un sentido de aplicación sabia, diligente de la palabra de Dios a nuestra vida. Eso es cuando entendemos la fidelidad de Dios en base a su poderío. Él no hará algo que va fuera de su carácter. Él no hará algo que trasguede o ofende su naturaleza de ser santo. Disfrutaremos más, número 3. Disfrutaremos más de la fidelidad de Dios cuando le amemos y obedezcamos su palabra. Piensa en los momentos de aflicción de tu vida en los que tendemos a dudar de la fidelidad de Dios. Quizás voy a hacer una afirmación bastante general, pero diría que la mayoría de estas frustraciones son por falta de obediencia al carácter y la palabra de Dios. Aquella joven que se le aconseja no casarse con un no creyente, sigue su voluntad, hace su voluntad, ejerce su decisión, sufre consecuencias y empieza a dudar de que del carácter fiel de Dios. ¿Pero acaso su palabra no decía no te unas a ayudo desigual? Revisa en tu corazón las áreas en las que has luchado a lo largo de todo este año, en las que has dudado de la fidelidad de Dios, el poder de Dios. ¿No ha sido porque no has obedecido su palabra? ¿Por qué Dios bendeciría tu vida de esa manera si tú no estás obediente a sus preceptos? Una vez más, la voluntad en base a la vocación divina es cuando tomamos su palabra, buscamos su dirección, aplicamos su palabra a nuestro diario vivir, diligentemente. Por eso Moisés le dice al pueblo, reconoce al único Dios verdadero. ¿A quién estás adorando hoy? ¿A quién estás siguiendo hoy? Disfrutaremos más de la fidelidad de Dios cuando le amemos y obedezcamos su palabra. Por el tiempo, hermanos, voy a dar algunas promesas de Dios para tu ánimo y esperanza. Hay promesas en la Escritura. Dios nos está diciendo que podemos seguir su palabra. Y mi ánimo y mi consejo para ti, para poder ver la fidelidad de Dios, es aférrate a las promesas de Dios. La Escritura contiene promesas para aliento, ánimo, esperanza, promesas para protegernos. Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Amén. Necesitas ir a la Escritura en momentos de desánimo, en momentos en los que estás luchando, en los que no puedes ver más allá de la crisis. Regresa a la Escritura, póstrate ante el Señor. Confía en su palabra y en sus promesas. Promesas para sostenernos en la dificultad. Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Cuánto poder, cuánta gracia y misericordia. Disfruta de la fidelidad de Dios. Incluso en los momentos en los que no tienes fuerza. Creyendo y confiando en su palabra. Dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. ¿Cuánto cambia? ¿Cómo cambia eso nuestra perspectiva de la crisis o las dificultades? Promesas para instruirnos y guiarnos. Salmos 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puesto en ti. ¡Wow! Un Dios personal. Promesas providenciales. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas correspondan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tienen para ellos. Y hay muchos más, hermanos. Pasaríamos todo el día citando escritura tras escritura, promesa tras promesa. Disfruta de la fidelidad de Dios. Déjame darte 5 consejos más. De John Flavel, realmente. Dice así, 5 advertencias del puritano John Flavel para no perder la fidelidad de Dios. Número 1, ten cuidado de las cosas que te distraen. Eso no está en las pantallas. Ese es el bonus extra, ¿ok? Ten cuidado de las cosas que te distraen. Las cosas que te afanan. De las cosas que dividen tu mente, de lo que carcome tu paz. Solo recuerda este texto, Filipenses 4:6. Por nada estéis o estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Puedes disfrutar de la fidelidad de Dios. Entonces, hermanos, la advertencia de John Flavel para nosotros es: no te distraigas. No dividas tu mente en las cosas que carcomen la paz. Número 2, ten cuidado de la depresión, que roba el descanso del alma. El Salmo 42:11 dice: ¿Por qué te desesperas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas, oh corazón mío? Espera en Dios. Pues no le ha de, no, pues lo he de alabar otra vez. Él es mi salvación, mi ser y mi Dios. Ten cuidado de esos vaivenes pecaminosos, esas cosas que nos atraen, esas cosas que seducen nuestro corazón. Ten cuidado de eso. Cuando Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pensamos que anda atacando las presas, pero la idea en este texto es que el diablo anda un cebo para sacarte de donde estás escondido. Esa es la idea, de que anda buscándote, buscando a quien devorar. Pone lo que nuestros propios deseos, como dice Santiago, de los propios deseos de nuestros corazones, y pone el cebo para que tú salgas. Ten cuidado entonces de los vaivenes pecaminosos en tu vida. Número 4, ten cuidado de la murmuración y el descontento. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos tener cuidado del descontento? Porque solemos murmurar y estar descontentos sobre todo acto providencial. No hay una murmuración que no sea en contra de un acto providencial de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios tiene la autoridad, y si Dios quiere que pasemos por esta crisis, toda murmuración en nuestra vida es un reclamo directo a su providencia. Por eso ten mucho cuidado de la murmuración y sobre qué murmuras. De hecho, puedes leer Números y darte cuenta, y Levíticos, acerca de lo crítico, lo triste de la murmuración. Número 5, dice John Flavel, ten cuidado de sospechar y desconfiar de la firmeza de las promesas de Dios. ten cuidado. Hermanos, mi ánimo, mi deseo, mi ruego para ti esta mañana, si no recuerdas todo lo que hemos dicho, recuerda esto. Reconoce, por tanto, que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. No hay nada fuera de Él. Él es Dios fiel. Es la roca inconmovible. Podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, podemos creer en lo que Él ha dicho, porque Él será fiel en cumplir su palabra. Él es fiel, cumple el pacto, dice, por mil generaciones. Eso habla sobre su extensión. Derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Hermanos, podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. Y mientras reflexionamos sobre la fidelidad de Dios y deleitarnos en la fidelidad de Dios todos los días de nuestra vida, permíteme terminar con un texto en Éxodo, capítulo 33. Nuestro anhelo, mi anhelo como pastor en esta iglesia, mi deseo del cuerpo de ancianos también de la iglesia, es que mientras reflexionamos sobre la fidelidad de Dios en todos estos años, mientras damos gracias a Dios por usar hombres falibles en nuestra iglesia para la gloria de su nombre, mientras pensamos en los altos y bajos que hemos tenido como iglesia, mientras pensamos en todas las bendiciones de Dios a lo largo de los años y todas las bendiciones que Dios traerá, y podemos decir, hasta aquí nos has ayudado, Señor, podamos clamar, Señor, si tú no estás con nosotros, no nos permitas continuar. Es una oración de coraje. Yo quiero disfrutar de la fidelidad de Dios en mi vida. Eso significa que tengo que estar listo, con un corazón humilde y quebrantado, para cualquiera sea la cosa que Dios permita en mi vida. Otra vez, yo no sé lo que va a pasar en los próximos años, en este año, no sé qué va a pasar mañana. Pero si viene una crisis fuerte en tu vida, solo recuerda esto: Dios es fiel, Él es digno de confiar en todo momento, sin importar cuán difícil sea el panorama político de este país, cuán difícil sea el panorama moral de este país. Tú puedes confiar en Dios. Ese es un llamado de Dios a que rindamos nuestra vida y nuestro ser al Señorío de Cristo. Dice Éxodo 33, versículo 15. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Estas son palabras específicas, un momento específico, un contexto específico, pero quiero tomarlas como una aplicación, implicación para nuestra vida práctica. Dile al Señor: yo no quiero hacer nada, Señor, sin tu presencia. No quiero seguir, Señor. No queremos sembrar iglesias en Nicaragua si tú no las bendices. No quiero traer nuestros planes como iglesia si tú no los bendices, Señor. Deténnos, elimínanos, bórranos, porque no queremos robar tu gloria. Ese es el deleite en la fidelidad de Dios, de que no necesitamos fama para nosotros, gloria para nosotros, el nombre para nosotros. Yo puedo disfrutar de su fidelidad porque se trata solo de quién, de Él, de su poder y su majestad. Como familia tenemos planes y deseos, pero le digo al Señor: Señor, si tú no vienes con nosotros y haces por nosotros, no nos permitas avanzar, Señor, porque fácilmente podemos desviarnos. Permíteme leerte este texto una vez más, iglesia. Si tú mismo no vienes con nosotros, Dios, no nos haga salir de este lugar. Una gran oración para todos de nosotros. Necesitamos orarle al Señor: Señor, úsenos para su gloria. Pero si tú no vienes con nosotros, si tú no bendices lo que hacemos, la obra de nuestras manos, Señor, por favor no nos haga salir. Es una oración de reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra infidelidad. Es una oración de reconocimiento de su poder, de su gloria y su majestad y de nuestra necesidad. Por eso la palabra fiel significa confianza, descanso en el Señor. Él es digno de que tú puedas confiar en Él. Él es digno de que tú puedas poner tu esperanza en Él. No hay otro Dios. Por eso el calificativo que usa Moisés aquí, el verdadero, el único Dios. No hay otro Dios. El Dios fiel. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todos estos años, Señor. He perdido la cuenta, Señor, de tantos años, Señor, viendo tu bondad y tu misericordia. Señor, qué gran regalo nos has dado en la salvación por medio de Cristo. Si una iglesia puede celebrar fidelidad de Dios, celebramos a Cristo y este crucificado. Qué regalo más grande que podemos celebrar hoy tu amor y tu misericordia. Tú eres la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué glorioso que podemos celebrar tu poder. Qué glorioso que podemos celebrar tu inmutabilidad, Señor. No cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a conocerte. Porque nos invitas a descansar en el Dios que cumple sus promesas, en el Dios de pacto, que quiere tener una relación con nosotros, el ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Gracias, Señor, porque nos has dado todo lo que necesitamos, dice el apóstol Pedro, para vivir una vida de piedad. Y se encuentra en tu palabra y tú nos dices, ámenme a mí y obedezcan mis mandamientos. Señor, haznos amarte más y más. Llévanos, Señor, quebrántanos, Señor, dirígenos, Señor. Muéstranos el camino que debemos seguir para la gloria y la honra de tu nombre y disfrutemos de tu fidelidad todos los días de nuestra vida. Amén y amén.